Buenas tardes, amigos de la UPV Radio y amigos de Las Fallas, que, como siempre, desde los estudios de la Universidad Politécnica, los estudios de la UPV Radio de la 102.5, todos los miércoles a partir de las 16:30 conoceréis toda la actualidad de Las Fallas, como hoy, que también les vais a conocer. Y ya saludamos a Tono Fagua. ¿Qué tal, Tono?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
hoy nos han dejado solo nuestros colaboradores, nos han abandonado. Tenemos aquí, bueno, más tiempo para conversar, ¿no?
Exactamente. Salimos a más trozo.
Les daremos un poquito de envidia, ¿no?
Perfecto.
Bueno,
sí, claro.
A ver, pero, bueno, nos han abandonado los colaboradores, pero no los invitados, ¿eh? O las invitadas, en este caso. Que además estamos rodeados de Paulas.
¿Tema de verdad? ¿Es verdad?
Presentamos,
sí,
¿no?
Venga, adelante.
Vamos allá. Muy bien, pues tenemos las representantes, las auténticas representantes de la Falla Sagunto San Antonio Padre Urbano, su presidenta, Paula Pascual Estelles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
Roberto?
Paula?
Muy bien, la verdad es que
y
muy bien.
Y también tenemos a otra de las Paulas de la comisión, también súper importante, su falla mayor, Paula Fernández Coret. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Nervios fuera, ¿eh? Aquí no existen los nervios. Aquí hablamos de fallas simplemente sin nervios y somos todos muy, muy amigos. Y además esto es un diálogo en el cual podéis participar perfectamente. Que estamos de semana cultural prácticamente ya, ¿no?
Sí, ya queda poquito para empezarla. Y con muchas ganas, la verdad que con ganas de comenzarla.
Una semana cultural importante que vamos a ir desgranando. ¿Vale? La vamos a ir desgranando poco a poco durante el programa, vamos a ir repasando esos días, que una semana cultural como esta, Tono, tiene que ser así, una semana cultural que ocupe toda una semana, ¿no?
Claro, como su propio nombre indica, empezar el lunes y acabar el fin de semana. Muy bien, no, se ve una semana cultural intensa, ¿no? Y eso en los preparativos será duro, ¿no? El poder llevar a cabo una semana cultural así.
Sí, la verdad es que está siendo duro, pero bueno, como se trabaja con mucha ilusión, pues la verdad es que se lleva bastante bien. La hemos preparado con muchísima ilusión, así que yo creo que esperemos que el éxito esté asegurado.
Claro que sí, como ya digo, durante el programa vamos a analizar día a día lo que va a ocurrir durante esa semana cultural, partiendo de la idea de que bueno, esto en cualquier momento puede surgir algo que pueda tematizar, ¿no?, una semana cultural.
Sí. La verdad es que sí, esto lleva rondando desde hace 2 años. Después de una mascleta con uno de vuestros colaboradores, pues surgió la idea. Y llevábamos ahí 2 años intentando a ver si había hueco o fecha, pero nunca surgía. Y al final este año por fin lo hemos conseguido.
Ajá. Muy bien, vamos a hablar con Paula Fernández Coret, fallera mayor de Sagunto San Antonio, Padre Urbano. Esto ya te tocaba, ¿no?
Sí, ya me tocaba.
¿Cómo ha sido eso de ser faller mayor? Nosotros, nuestros oyentes siempre, cuando venimos aquí, que quieren, aparte de conoceros como falleras, conoceros personalmente, ¿no? Entonces, hablamos un poquito y nos cuentas que cómo ha sido esto de ser fallera mayor de la comisión.
Pues yo llevo siendo fallera de la comisión prácticamente desde que nací. Entonces las fallas es como que las tengo muy inculcadas. Y nada, siempre me ha rondado por la cabeza desde que pasamos a mayores, mi grupo y yo, de que en algún momento una persona como yo con tanta ilusión, pues quería coger el cargo de fallera mayor. Y nada, fue todo de sorpresa verdaderamente. Mi padre decidió apuntarme este año. Pensábamos todos que era el año ideal. Presidenta nueva, fallera mayor con muchísima ilusión. Y la verdad es que muy bien, muy ilusionada, muy a gusto con todos mis representantes, una comisión inmejorable y nada.
Es de toda la vida, ¿no?, en la comisión.
Sí, 20 años.
20 años. En la comisión ya anteriormente, ¿ejercías algún cargo? ¿Colaborabas de alguna manera?
No, a ver, yo no, pero toda mi familia sí, mi padre también fue presidente. Y sí que es verdad que familiares sí que han obtenido cargos en la misma comisión, en la misma falla, Así que yo supongo que viene todo un poco de sangre.
¿Fallera mayor infantil en su momento o no?
No, en ningún momento. Yo ahora que lo estoy viviendo con la ilusión de mis infantiles, de mis representantes infantiles, es... No, o sea, a día de hoy yo creo que tampoco lo hubiese elegido. Es algo que o lo sientes y quieres serlo, o porque te lo inculquen no vas a disfrutarlo. Entonces, esa ilusión de pequeña no residía en mí. Sí, de mayor sí.
¿Cómo se elige a una falla mayor de la falla Sagunto San Antonio, Padre Urbano?
Pues por el método de votación. De toda la vida, o sea, de toda la vida. Yo también llevo 20 años, 24 años en esta comisión y siempre he conocido este método. Democracia pura y dura. La persona que más votos tiene es la que sale elegida.
Aquí no existe aquello de la antigüedad ni nada de esto, ¿no?
No, pero sí que es verdad que son puntos fundamentales que a la hora de votar a una chica u otra, pues pesan, pesan.
¿Tuvisteis que pasar por una votación?
No, yo no.
Entonces, la fortuna de salir directamente.
Sí, verdaderamente yo siempre he pensado que ser fallera mayor es algo que se quiere y te ilusiona o no. Entonces, bajo mi punto de vista, si había otra chica, otra mujer, a la que le hacía la misma o incluso más ilusión que a mí, adelante, su año, yo en ese aspecto no iba a competir con nadie. Entonces, tuve la suerte de que verdaderamente no se presentó ninguna candidata más. Sonaba mi nombre desde fallas, la votación fue 2 meses después. Bueno, votación. Presentó mi padre la carta y, por suerte, pues salí yo.
¿En qué fecha fue eso?
El 18 de abril.
18 de abril. Y desde
18 de mayo.
18 de mayo. Pero, ¿y desde ese momento ejerce como fallera mayor o hay que esperar algún tiempo por protocolo de la falla?
Normalmente las nuevas elegidas empiezan a ejercer desde el acto de la elección, que suele coincidir con San Juan. Entonces, a partir del mes de junio, ellas ya empiezan a ejercer como falleras mayores del ejercicio siguiente.
¿Y hasta ahora qué ha significado el ser fallera mayor para ti, hasta este día de fecha? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo han ido todos esos actos a los que has podido acudir? ¿Cómo ha sido?
Verdaderamente es que tú te haces una idea en la cabeza y porque ves a las anteriores falleras mayores y las ves con admiración, con orgullo de decir, en algún momento yo seré ella, pero hasta que no lo vives en primera persona no lo sabes. Por suerte tengo una presidenta que me lleva a todos los sitios, que me hace sentir importante y la ilusión con la que vamos a cada uno de los actos, la complicidad que tenemos, compartimos absolutamente todo. Entonces, es como, yo lo pienso muchas veces que dentro, o sea, yo me imagino, me visualizo dentro de un año y estoy completamente segura, 100%, de que sé que no me he arrepentido en ningún momento de no asistir a ningún acto porque asistimos a todos, de que vamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con muchas ganas de fallas, en verdad.
Tú que has sido presidente, hay que ser valiente para ser presidente de una comisión en los tiempos actuales, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener ese punto de locura a la hora de ser presidente porque te ocupa un tiempo tremendo, parece que no, pero cada vez se complica un poco más todo y entonces te tienes que implicar mucho más en el día a día de la falla. Llega momentos en los que hay día de la semana que lo dedicas a temas falleros por centrar, ¿no? O por concentrar todo el trabajo. Parece que no... Que las fallas o el concepto que tienen los que no conocen las fallas es que el llevar una falla es pues eso, organizar comidas y verbenas, cuando no es así, cuando tienes que organizar un montón de actos, un montón de actividades durante todo el año, que actividades que aunque estén relacionadas con el mundo fallero no tienen nada que ver con el mundo fallero. Es decir, somos formamos parte de un barrio y formamos parte de una sociedad, y como barrio y como sociedad, todo lo que ocurre en el barrio y la sociedad pues se transmite en la falla, pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco el intentar guiar ese colectivo es complicado, es un compromiso que tiene, te lleva a muchas horas. Y me encanta lo que ha dicho Paula, ¿no? Esa implicación entre las personas responsables, en este caso los representantes de la falla. Eso es precioso, esa implicación, ese ese ir a todo, el querer ir a todo, que no te lo cuenten, ¿no? Y que lo puedas vivir, pues eso dice mucho de una fallera y de una comisión, claro, evidentemente.
¿Es difícil ser presidente de falla o presidenta en este caso?
A ver, yo te digo sinceramente, difícil, pero no, yo no lo veo tan difícil. Así que es verdad que cuando lo vives y lo llevas dentro, y lo es que a mí no se me hace difícil, al contrario. O sea, y aparte mi comisión me dicen, ¿quieres parar un poco? Y es que te apuntas a todo, es que vamos a todo. Es que, y la verdad es que, o sea, y todos trabajamos con tanta ilusión y que al final no me ponen pegas y vamos todo a todo.
Y ahora que estáis aquí las dos, ¿no? Una como que ejerce como presidenta y otra que es fallera mayor, yo tengo que preguntaros, la verdad, todo esto que se habla, que todos estos temas que se hablan de desigualdad, ¿existe desigualdad en las fallas?
No, yo creo que no. Y aparte, o sea, yo siempre, con respecto a mi cargo, sí que tengo muy claro que mi cargo es ejecutivo. El representativo es el de Paula, el de María y el de Hugo. Entonces, yo sí que me gusta, aunque a veces no lo puedo evitar porque en ciertos actos se exige, pero yo siempre intento estar un paso atrás a nivel de representación. Ellas son las verdaderas protagonistas a nivel representación de la falla. Yo soy el machaque.
¿Existe desigualdad? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que todo crece un poco desde dentro de la comisión. Esto es como en cualquier ámbito social. Si tú educas y enseñas a una comisión a que no debe haber ningún tipo de desigualdad, esa comisión va a crecer y por mucho que crezca, nunca va a haber desigualdad dentro de ella. Y yo me puedo referir a la mía perfectamente. En nuestro caso, hablando de puertas hacia adentro, en ningún momento nos hemos sentido, ni creo que se haya sentido, como que existe esa desigualdad. Yo creo que es todo un poco subjetivo en cuanto a una comisión, en cuanto a una falla. En la nuestra, por lo menos, no.
Este es un tema que tendría que ser, a lo mejor, pues de un tema para charlar en una semana cultural y dejarlo ahí, ¿no? Y no hacer polémicas ni...
Sí, yo, a ver, estoy muy, muy de acuerdo con lo que han dicho las dos. Yo creo que en el mundo fallero esa desigualdad no existe. Existe en proporción a, como he dicho antes, ¿no? Las fallas somos un reflejo de la sociedad. En la falla convivimos muchas formas de pensar en cuanto a política, en cuanto a cultura, en cuanto a religión, en cuanto a fútbol. Hay de muchos equipos, hay de muchos partidos. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Yo he estado en directivas en las que el presidente era de un partido y los cuatro vicepresidentes de cuatro partidos diferentes. Muy dispares todos ellos. Pero en el momento te pones a hablar de fallas, en el momento te pones a trabajar por la falla, ahí no hay ni discriminación, ni por raza, ni sexo, ni religión, ni nada. Ahí todo el mundo trabaja por una fiesta. Y un poco la sociedad tendría que ver también, así como he dicho que los falleros somos un reflejo de lo que es la sociedad tendría que ver o reflejarse en ese comportamiento que los falleros somos capaces de llevar a cabo. Bueno, el trasladarlo a su día a día y a su entorno, ¿no? Esa pluralidad, todos somos iguales y ya está. O sea, tú estás en una asociación en la cual pagas tus cuotas, trabajas más o trabajas menos según lo que te apetece o lo que puedes y nadie dice tienes que hacer más o tienes que hacer menos. Cada uno aporta a su forma de ver lo que tiene que aportar y ya está. Seas hombre, mujer, da lo mismo. Para mí, vamos, no sé.
Qué bien, nos vamos ya a desglosar la Semana Cultural, ¿no? De ello. Y empezamos con ese día primero, que es el lunes 25 de noviembre. ¿Qué pasa ese día, Paula?
Pues nada, únicamente es la presentación e inauguración de la Semana Cultural. Y ese día daremos los nombres de los nominados a los premios Ploma que digital que decimos aquí, que es un premio que hemos creado este año y que esperemos que dure por muchos años más.
Esto es una novedad, ¿eh?
Totalmente.
Esto es una novedad importante porque además Ahí, en estos 10 años que estamos celebrando Hablemos de Fallas, una de las charlas fue 10 años de medios digitales, y en la que, digamos, ponemos en valor ese trabajo digital. Y vosotros habéis conseguido, al menos, que ese valor se transforme en premiar aquellos que llevan tantos años trabajando.
Sí, porque la verdad es que conozco un montón y hablas con todos y es un curro y un no parar. O sea, yo no sé vuestras agendas, mi agenda ya es complicada, vuestras agendas, o sea, son a tope. Pero bueno, ahí está. Como decíamos en su día en aquella comida, los grandes olvidados, que al final, o sea, son los que más información fallera llega a todo el mundo y los que menos se les reconoce a veces.
Paula es seguidora de páginas web de información fallera y...
Tengo que admitir que hace unos años no. Pero cuando te empiezas a adentrar verdaderamente en el mundo de lo que son las fallas, y ya no en cuanto a fiesta, sino que te interesas pues de la actualidad y de los acontecimientos que ocurren en el día a día, está mal decirlo, pero en clase... cuando algo no interesa, pues te vas a lo que verdaderamente te llama la atención. Y una de estas cosas son las fallas. Entonces sí, siempre está bien seguirlo. Y sin duda alguna hemos querido dar el reconocimiento y verdaderamente el apoyo que creo que no se ha recibido, lo hemos querido dar siempre hasta que al fin lo hemos podido fijar y muy orgullosos de ello.
No solamente lo que son los portales digitales de información fallera, ¿no? Esto es una revolución, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, redes sociales, medios digitales.
Sí, sí, no. Las redes sociales, la inmediatez de la noticia es algo, ese dinamismo de la noticia, ese de lo que es noticia ahora no lo es dentro de 2 horas, bueno, hace que estos medios digitales sean muy importantes dentro de lo que es pues la difusión de noticias y la difusión de cualquier noticia, ¿no? En lo que está pasando en este momento. Todos tenemos el móvil en la mano y si queremos saber qué ha pasado hace 10 minutos en qué acto, pues te conectas y al final a los 10 minutos eres sabedor de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese dinamismo se ha impregnado dentro del mundo de las fallas. Y bueno, yo entiendo que tenga una corte de seguidores tremenda por eso, porque es constantemente, te están refrescando constantemente todo lo que está pasando en ese momento.
Bueno, pues nos vamos a ir a otra comisión, nos vamos a trasladar un poquito en el tiempo, al día 13, precisamente en el cual pues otra de las comisiones que celebraron su semana cultural fue la de la Falla Bolos Platja, que celebra lo que es el 30 aniversario del Can de la Estoreta. Allí estuvimos para inaugurar la inauguración de la exposición sobre el Can de la Estoreta, y allí estuvimos hablando con su vicepresidente de Cultura, Juan Vicente Sancho. En la Falla Bolos Platja con Juan Vicente Sancho, vicepresidente de Cultura, en la recién inaugurada exposición del Can de la Estoreta. Aquí hay mucha historia, ¿no?
Hombre, aquí el año que viene hacemos 30 años de historia. Y quieras que no, con lo que cuesta hoy en día, los patrocinios y conseguir las cosas, la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en esta Semana Cultural.
Dentro de la Semana Cultural, esta exposición, como hablamos, que se compone prácticamente de fotografías de todos los años del Can de la Estoreta.
Sí, hemos ya conseguido fotografías desde el año 91, que es con los inicios del Can de la Estoreta, que es lo que más nos ha costado, porque la gente no tira mucho de disco duro y de información, pero bueno, hemos conseguido casi unas 400 y pico fotos. O sea, que no están aquí todas expuestas, pero bueno, la verdad es que para el archivo gráfico que vamos a hacer nos viene muy bien. Y luego tenemos ahí el gibrete de 25 aniversario, como hicimos una insignia de 25 aniversario. Bueno, tenemos un montón de cosas que hemos podido conseguir gracias a todos los falleros, vamos, y fallas participantes.
Un concurso que todos los años tiene éxito porque tiene participación, pero que cuesta mantener, ¿no?
Sí, cuesta mucho mantener, sobre todo cuando es una falla tan pequeña y sobre todo sale de un... De la cuota de los falleros, prácticamente, porque ayuda económica conseguimos poco, más que nada la que podemos conseguir, pero hay que moverse mucho, hay que conseguir mucho y sacar mucho sacrificio, la verdad.
¿Qué particularidad tiene para ti el camp de la Estoreta de Blos Platja? ¿Qué piensas que es lo esencial del camp?
A ver, lo esencial del camp y lo que nosotros queremos transmitir a todas las fallas cuando vienen es que pasamos una mañana súper divertida. Los chiquillos, es una participación más de todas las fallas, una actividad más que pueden realizar todas las fallas que quieran venir al camp de la Estoreta del Marítim. Aprendemos cultura, aprendemos personajes del marítimo, que muchos de aquellos están aquí y son desconocidos para nosotros, por ejemplo, y sobre todo para los chiquillos que participan. Es una pena no, que muchas fallas no se tiren adelante a poder participar o a poder incluir un camp de la Estoreta de ellos mismos en su actividad fallera.
Un camp de la Estoreta en el cual cualquier falla puede participar.
Cualquier falla de Valencia, no hay ningún tipo de problema. Nosotros podemos echarle una mano, podemos colaborar con ellos, buscarle actividad, buscarle... De hecho, ha venido gente de Torrent a participar, ha venido gente del centro, como es Goya Brasil, por ejemplo, que viene a participar. Estamos encantados que vengan y ellos con nosotros, por supuesto.
¿Y la fecha exacta?
La fecha exacta siempre es el primer domingo de febrero, este año 2 de febrero del 2020.
Tenemos el camp de la Estoreta, pero tenemos una semana cultural bastante importante, ¿no? Cuéntanos un poco qué va a suceder.
Hoy tenemos la inauguración de la semana cultural, con la presentación de todas las fotografías. Mañana vamos a realizar un programa de radio. El viernes tenemos aquí una cena de Chermanor, que todos los vecinos, toda la gente que pueda venir, con los coordinadores de todos los 30 años del camp de la Estoreta. Vamos a hacer una mesa redonda donde la gente le podrá preguntar, donde vamos a contar anécdotas, experiencias. Y luego el sábado hemos querido incluir también, como importante para nosotros, nuestra presentación de bocetos para la falla 2020, portada del Gibret y versado del Gibret.
Y por último, sirve también de recuerdo para aquellos que no están, ¿no? Vemos fotografías por ahí, José Buena, Pepe Chirá.
Sí, eso ha sido gente muy importante para nosotros y bueno, y gente muy importante para la fiesta de la falla de toda Valencia. Pero bueno, sobre todo para nosotros por ser del Marítim y encima estar con nosotros y echarnos una mano durante estos años que son tan complicados a echar para adelante, igual que hoy en día no nos podemos olvidar de ellos, aunque no estén entre nosotros, pero hoy en día, por ejemplo, Pepe Mortes o Javi Mozas siempre están a nuestro lado, siempre aportan ideas, siempre aportan ayuda. Yo los dejo caer el teléfono, los tienes aquí con nosotros y la verdad es que nos ayudan muchísimo, muchísimo.
Pues ahí estaba Juan Vicente Sancho, el vicepresidente de Cultura, y hay que estar atentos a ese primer domingo de febrero en el cual se celebra lo que es el camp de la Estoreta de la falla Blos Platja. Paula Fernández, bueno, cuéntanos qué haces en tu día a día, a qué te dedicas.
Yo soy estudiante, estoy en tercero de carrera. Estudio Derecho y Políticas. Uh-huh. Y nada, por las tardes pues también soy profesora de nenes, doy clases y en mis tiempos libres, en mis ratos, voy a la mayor. Este año lo tengo la agenda ocupadísima.
Uh-huh. ¿Y tú te atreverías a ser presidenta de la comisión? Ahora no, porque ahora lo que pensamos es un poco en vivir este año, ¿no? ¿Tú te atreverías con el tiempo a ser presidenta de la comisión?
Nunca me lo he planteado, creo que es la primera vez que me han hecho esta pregunta. Sí que es verdad que yo lo he vivido en casa porque mi padre sí que fue presidente. Pero es que yo creo que es un cierto cargo de responsabilidad que tienes que tener y que tienes que estar dispuesto. Porque, Paula lo dice, no es que sea difícil, sino que tienes que cogerlo con ganas. Y yo no sé si algún día estaré capacitada para tanta responsabilidad. Es diferente, lo vives de forma diferente, pero puede ser. No lo sé, tampoco cierro puertas.
Uh-huh. Tú es tu primer año, ¿no?, como presidenta.
Sí, como presidenta, sí. Uh-huh. Llevo muchísimos años en directiva, muchísimos años siendo vicepresidenta y al final, pues mira, me he lanzado.
Vamos a jugar un poco. Vamos a jugar un poco a los consejos.
Vale.
Vamos a jugar un poco a ello. Entonces, Tono, como tiene experiencia, ¿qué consejo le darías a ella como su primer año de presidenta?
Es muy complicado dar un consejo para alguien que bueno, que como ha dicho, que es muchos años vicepresidenta, ha sido muchos años vicepresidenta. Yo fui 19 años vicepresidente de la falla y luego...
Yo tantos no, ¿eh?
Yo es que tengo algunos más que tú. y fui, ya digo, 19 años vicepresidente y luego, pues bueno, pues por circunstancias surgió el ser presidente... Fui presidente 3 años, tampoco más, fue un proyecto muy, muy marcado. Y consejo, disfrútalo, disfrútalo y vívelo, y porque sí que es verdad que esa responsabilidad que tienes en el momento de vivir los actos, que los vives de forma diferente, porque antes de empezar estás deseando que acaben. Que acaben bien, claro, pero tú ya antes de empezar estás deseando que se acabe. O sea, tú quieres que se acabe porque por esa responsabilidad, ¿no? Por ese momento de responsabilidad. Entonces, te lleva a no vivirlos, a no disfrutarlos igual, ¿no? Uh-huh. Hay que relajar un poquito y hay que disfrutarlos. Es muy difícil lo que estoy diciendo porque yo no lo hice, vamos, en ninguna edad. Yo doy un consejo, lo doy, pero yo es muy complicado, ¿no? Que organizas una verbena que empieza a las 12 y a las 12 y 10 estás mirando el reloj a ver si se acaba y han pasado 10 minutos, ¿no? Porque quieres que no pase nada y que no haya ningún problema. Entonces, bueno, hay que intentar pues saber relajarse un poco, el saber distribuir un poco el trabajo entre el equipo, porque el equipo siempre lo tienes ahí y los de siempre están ahí y te van a echar una mano. Y como tú has dicho antes, en festejo las cosas salen. Pues es que llegas y dices, faltan 2 días para un acto, dices, Dios mío, nos ha pillado el toro, y no, y llega ese día y sale. O sea, pero eso es por esa forma de ser los falleros que tenemos, ¿no? De que nos ponemos y nos ponemos. Y aunque nos pongamos a última hora, en el último minuto nos ponemos y sale. Pero bueno, que disfrutes, que esto es para disfrutar, que esto es para pasárselo bien y bueno, hay que intentar en la mayor manera de los o sea, lo más posible, bueno, pues el vivirlo y el tenerlo como una experiencia y ya está. Y luego ya, pues, otro charco, ya saldrá otro charco donde meterte.
Ya te digo yo que sí. La verdad es que sí, estoy disfrutando y gracias por el consejo. Y bueno, ahí estoy. La verdad que tengo un gran equipo, ¿eh? Tengo un grandísimo Genial. Equipo en La Falla, que es brutal.
Fundamental, ah, brutal. Es fundamental.
Y aparte es que todo lo que propongo, venga adelante, cómo lo hacemos, surgen ideas. Ellos están también muy por la labor, entonces la verdad que las cosas se hacen muy fáciles, se me hacen fáciles.
Genial.
Uh-huh. Bueno, pues ahora el consejo va para de la presidenta a la Faller Mayor, ¿no? ¿Qué le dirías a ella? ¿No? ¿O qué le dijiste? ¿No?
Que no pestañe, que lo viva todo a tope, que al final esto pasa enseguida y que no se puede perder ni un minuto de nada. Que a tope, que siempre a tope y sí. Que disfrute tanto con sus representantes, su comisión, sus compañeras de agrupación, con todo el mundo que tenga alrededor. Que es un año muy bonito, es precioso y se te queda para toda la vida.
Uh-huh. Y aparte de eso, yo me imagino también que está lo que te dirían tus padres, lo que te diría también tu padre, ¿no? Como que fue presidente de la comisión y que bueno, que él también ha tenido esa experiencia con falleras mayores, acompañando a falleras mayores.
Sí, la verdad es que mi padre creo que está hasta más ilusionado que yo desde el momento uno. Pero sí, el consejo que me dio es vívelo. Vive, disfruta, sé amable, sé buena persona en el sentido de agradécelo siempre todo. Esta oportunidad que te han dado no la tiene cualquiera. Y día a día, en el sentido de acto a acto, vívelo, disfrútalo, exprímelo al 100,000%. Y no pienses en los que van a venir, sino disfruta en el que ya estás. Que es un año que pasa volando. Y la verdad es que sí.
Muy bien, pues también esta semana otra de las cosas que va a ocurrir es que la Falla del Cheneras va a celebrar lo que es la tercera gala solidaria, Remember en Vena, donde se va a celebrar en la Sala Jubilación, en la calle General Llorens 33. Es una gala solidaria en referencia a los premios en Vena que se entregaron hace muy poco tiempo, y en esa gala también se entregó lo que es el premio Incheni Solidario, que fue otorgado a la asociación Mamás en Acción. Mamás en Acción nos van a explicar ahora en qué consiste esta ONG. Estamos hablando con Amparo Arona, directora de Expansión y coordinadora de Curasana, acompañamiento hospitalario de Mamás en Acción. ¿Cuál es la labor de Mamás en Acción, Amparo?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, Mamás en Acción se dedica a acompañar y dar cariño a niños que o no tienen padres o no pueden vivir con ellos por diferentes circunstancias. Entonces, tenemos varios programas. Uno de ellos es Cura Sana, que lo que hacemos en este programa es acompañar a los niños que están ingresados y al no tener papis o no poder vivir con ellos, pues para que no estén solitos en el hospital, nosotros hacemos lo que hace una mamá, pues contar cuentos, estar con ellos, esperar en la puerta de un quirófano, lo que hace una mami. Después tenemos otro programa que es el de Felicidades, y en ese programa vamos a los centros de acogida donde viven estos niños y celebramos los cumples, el cumple de cada niño como pues como han hecho nuestras mamás y como se hace, bocadillos de nocilla, bocata de salchichón, globos y soplar las velas con estos niños. Uh-huh. Y tenemos también un desván solidario donde recogemos ropa y enseres de primera necesidad y pues por desgracia en el siglo XXI en nuestra ciudad pues hay gente que no puede dar lo mínimo a sus hijos, como puede ser un carro, pañales, ropa. Y a través del desván pues lo damos a los niños, uh-huh. a las familias.
¿Cuántos años trabajando para los niños ya?
Pues la asociación nace en 2013, o sea que llevamos ahora en diciembre será nuestro sexto aniversario.
Uh-huh. Con la pretensión de llegar hasta, según leo, a más de 43.000 niños en España.
Claro, de expandirnos allí donde nos necesiten para que no exista ni un niño solo. Actualmente ya hemos abierto en Madrid y en Madrid ya hemos abierto con el programa Cura Sana y ya estamos haciendo acompañamientos en un hospital. Uh-huh. Y nuestra idea es intentar llegar a los máximos ciudades posibles.
¿Con qué dificultades os encontráis en vuestro trabajo? ¿Cuáles son los mayores problemas que pueden existir?
Dificultades, pues esto es un voluntariado. No es tan fácil entrar a un hospital y decir, buenas, vengo a acompañar a un niño. Hay que, ahora que hacemos la labor, lo entendemos y creemos que obviamente son necesarios. Hay un montón de... Tienes que tener seguros de responsabilidad civil, todo el papeleo legal que exige la ley del voluntariado. Hacemos una formación, conveniar con los gobiernos locales que están transferidos a las autonomías. En fin, mucha burocracia, pero que por nuestra experiencia vemos que es necesario poner todos los límites porque al fin y al cabo estamos dejando una persona sola con un menor.
Uh-huh. ¿Y de qué forma se puede ayudar a la ONG? ¿Cómo se puede colaborar con la ONG?
Bueno, se puede colaborar o bien siendo voluntario o somos una ONG que no recibimos subvenciones estatales, con lo cual nos autofinanciamos. En nuestra página web, mamasenacción.es, pues vendemos desde intangibles, libros, hay un botón que pone dona, en fin, toda ayuda es bienvenida. Se pueden llevar ropa y enseres al desván, cuando nuestros hijos ya no lo necesitan, se les ha quedado pequeños que estén en buen estado, o bueno, pues desde aportaciones económicas a que compren intangibles. Ahora cada Navidad vendemos un libro solidario que lo escribió, escrito por Marta Querol, uh-huh. que también es voluntaria de nuestra asociación y pues bueno, como buenamente pueda la gente. Desde nuestra página web tenemos 1000 opciones para que nos ayuden.
Ajá. ¿Y qué ha significado este premio entregado por la Falla del General para vosotras?
Pues nos hizo mucha ilusión. El mundo fallero y mamás en acción parece que estamos vinculados. Hace ya unos años la Falla Ferroviaria nos dedicó su falla en 2017. Mm. Pues es una asociación valenciana, muchísimas voluntarias, entre ellas yo, somos falleros. Y pues es una relación muy especial porque el mundo fallero es muy solidario.
Ajá, tenemos aquí en la mesa con nosotros a la presidenta de la Falla de Sagunto San Antonio, Padre Urbano, a su fallera mayor y a nuestro colaborador Tono Fagoaga. Bueno, Paula, que esto sería también para una semana cultural, ¿no? Para quedar a conocer una ONG como esta que trabaja de esta manera, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que sí, y yo no la conocía y estoy alucinando con todo lo que está contando. La verdad es que es una acción muy chula, muy bonita.
Pues nosotros lo que podemos hacer como medio de comunicación es pues daros la mayor cobertura posible y pues en otras fechas próximas pues a ver si tenemos la oportunidad de que nos podáis contar mucho más.
Pues muy bien, muchísimas gracias por acordaros de nosotros.
Un saludo.
Y muchas gracias a la falla.
Un saludo. Bueno, nos vamos al segundo día de la Semana Cultura. ¿Quién me lo cuenta, tú o Paula Fernández?
Quien quieras.
Es que como tenéis las dos, claro, los oyentes...
Que lo cuente Paula. Saben.
Que lo cuente Paula. Venga, vamos allá. Además, con un tema que estábamos hablando antes con los micrófonos apagados, un tema importante, ¿no?
Importante y totalmente necesario que se dé a conocer. Uh-huh. Vamos a dar una charla sobre lo que saben, o sea, dedicada sobre todo a los padres, para si conocen verdaderamente los riesgos que están expuestos sus hijos en Internet. Uh-huh. Creemos que Internet ha evolucionado de una manera increíble y que muchas veces se nos escapa aquellos riesgos o aquellos peligros en los que están los hijos, los hermanos pequeños, nosotros mismos, al fin y al cabo, que no somos conscientes de que existen, de que están. Y es algo verdaderamente que yo creo que se debería de dar a conocer, que está a la orden del día, pero que no somos conscientes de hasta qué punto nos estamos exponiendo a tales problemas y a tales riesgos, que nos da muchas cosas buenas, pero a la vez también tiene muchas cosas malas. Y les invitamos a todos aquellos que quieran venir a conocerla. Creemos que será muy interesante. Y poco más, Paula.
No, pero es un tema que lo estábamos comentando, ya digo, hace un momento, ¿no? Que no sabemos exactamente, manejamos redes sociales, manejamos nuestro ordenador, nos llegan correos electrónicos que no sabemos de quién es, y al final todo esto llega un momento... Yo, como anécdota, yo recuerdo un programa, no recuerdo exactamente porque hace tiempo que lo vi, que era una adivinadora, ¿no? Y que tenía delante un chico, yo te voy a adivinar todo lo que eres, ¿no? Que significa que mira, tienes una novia, tienes una moto, qué tal, que te gusta esto, te gusta lo otro, y aquel se quedaba alucinado, digo, oye, qué buena adivinadora, ¿no? Y al final abrían las cortinas y se veía su perfil de Facebook donde estaba todo, ¿no? Esto va un poco por ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Es más, nosotros estuvimos en una jornada y de ahí sale la idea de hacer la charla en nuestra Semana Cultural. Es alucinante, alucinante todo lo que saben de nosotros. En el momento que pones cualquier dato, una foto, saben demasiado. O sea, y estamos muy expuestos, que es lo que decía Paula. O sea, no tenemos ni idea. Nosotros alucinábamos en esa jornada porque nos presentaban en una pantalla, pues publicaban fotos nuestras sin aún habernos presentado, salía la foto de mi casa o si había estado de viaje. Era alucinante. Es más, nosotros la jornada hicimos con nuestros hijos y a ellos había un hacker que les averiguaba las claves, se hacía pasar por un personaje para que vieran ellos también pues lo difícil y que tienen que estar muy, muy atentos a que ciertas cosas que te piden por redes sociales, pues no debes de hacerlas o sí. Y entonces les dieron bastantes truquillos que la verdad que estaba muy bien. Y es una manera de concienciar a los padres y que vean verdaderamente a los riesgos que nuestros hijos están expuestos.
Una charla a tono para repetirla.
Sí,
para cuantas hacer veces sea necesario, ¿no?
Sí, para hacer todo un ciclo de charlas en ese aspecto. Yo también como he comentado antes, hace tiempo quería haberla hecho en la falla, por diferentes circunstancias no se pudo hacer. Y ahora, bueno, pues en la agrupación pues sí que voy a intentar hacer una charla de este tipo porque me parece súper interesante y lo que ha estado comentando Paula. No somos verdaderamente conscientes de lo conocedores que son de lo nuestro en redes. Y luego, pues aquel que sabe manejar o aquel que tiene experiencia en temas de redes y tal, bueno, pues te puede averiguar la vida, pero con una facilidad tremenda. Y soy de los primeros que todos los días por la mañana me levanto por la mañana y luego poner una foto y subirla y tal, y poner un pensamiento y todas estas cosas, ¿no? y al final dices, bueno, pues no sé yo esto si hago bien o no hago bien. Tú lo haces con la buena intención, pero hay quien no tiene esa buena intención, ¿no? Entonces, sí, es bueno que ya no solo que los niños sepan de esos riesgos, sino que los padres sean conscientes de los riesgos que se están asumiendo con ese móvil que un momento le dejan al chiquillo y bueno, y lo maneja.
Uh-huh. Es importante. Yo he tenido la oportunidad de charlar con responsables de empresas que llevan ciberseguridad y la verdad es sorprendente hasta qué punto nos tienen controlados.
Totalmente, pero uh-huh. Totalmente.
Y ahora mismo el Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? Que sabe que ahora mismo estamos en este programa de radio. Bueno, tú estuviste en los premios de Pepe Monforte.
Sí, estuve.
¿Tú también estuviste?
No, me coincidió con un acto en la falla y no pudimos acudir, pero sí. Soy asidua. Normalmente suelo ir, pero este año no he podido.
Sí, lo recuerdo porque el año anterior sí que estuviste.
Sí, y el anterior también, y el otro también, sí.
Bueno, pues los premios Pepe Monforte son unos premios que entrega la Interagrupación de Fallas. Es un premio a nivel individual y a nivel colectivo. El premio individual ha correspondido a Joaquín Roig Quiles, que es un fallero, que podemos decir, de Chimo Roig, ¿no? ¿Esto, no?
Uf, madre mía. Un fallero de los de raíz, que llaman, ¿no? De los de arena, de los de toda la vida, de los que siempre está y que te giras en un acto y lo ves. Además de por lo grandote que es, ¿no? O sea, no solo por eso, sino porque bueno, es una persona que, como bien explicó él en el discurso que hizo cuando el premio, pues ha vivido desde muchos aspectos y de puntos diferentes las fallas. Y bueno, pues más que merecido el premio, evidentemente. Mm.
Fue presidente, si no me equivoco, del Congreso Fallero, ha sido presidente de su falla, actualmente es directivo de lo que es la Interagrupación de Fallas, una trayectoria impecable, premio Pepe Chirar de la Agrupación de Fallas del Marítimo.
Por eso te digo que es una persona que ha estado, pues eso, en muchos niveles, muchos aspectos, ¿no? del mundo de las fallas. Entonces, bueno, pues una persona con esa bagaje, con esa experiencia, evidentemente merece un reconocimiento, lógico.
Le vamos a escuchar dentro de un momentito, pero ahora vamos a escuchar a Guillermo Serrano, al presidente de la Interagrupación, que precisamente nos va a hablar de estos premios y de alguna cosilla más que nos cuenta el bueno de Guillermo, y que dice que el premio colectivo fue para la Junta Central Fallera. Aquí tenemos a Guillermo Serrano, que como ya digo, le vamos a escuchar inmediatamente. Guillermo Serrano, presidente de la Interagrupación de Fallas, en los premios Pepe Monforte, quedó premiado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Vamos, Chimo Roig, una institución del mundo agrupacional, compañero, amigo de Pepe Monforte, y bueno, nosotros es nuestro espíritu y es el reflejo fiel de lo que la Inter quiere y lo que la Inter, bueno, pues persigue, ¿no? El trabajar por nuestras fallas desde cualquier ámbito y sobre todo con ese espíritu, ¿no? Dialogante, trabajador, y bueno, yo creo que es un fiel reflejo, ¿no? De lo que representan estos premios. Y Junta Central Fallera, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que no decir de nuestra casa, ¿no? La casa de todos los falleros, donde se trabaja constantemente y día a día por mucha gente, muchas horas y mucha dedicación. Y bueno, creo que son dos premios verdaderamente muy merecidos.
Le comentaba a Chimo, premio entre amigos y dado por amigos, concedido por amigos.
Sí, yo creo que además eso suele ser lo más complicado, ¿no? Que te reconozcan en casa, ¿no? Los méritos muchas veces no es fácil, y en este caso, bueno, él es del grupo, como bien ha dicho en sus palabras, de Pepe Monforte, gran amigo suyo, y bueno, al fin y al cabo, pues bueno, está en casa, está en su casa, es miembro de nuestra directiva, y para nosotros es un inmenso orgullo que sea premio Pepe Monforte.
Es que qué nombres se han oído aquí, ¿eh? El de Pepe Chirar, el de Pepe Unbuena, el Chimo, que ha recibido el premio, vaya nombres, ¿no?
Es una representación muy importante, además de un barrio muy, muy fallero y al que le tenemos mucho aprecio, como es el Marítimo. Y bueno, yo creo que son ese tipo de personas, ¿no? Que te llegan al corazón y que cuando yo lo estoy conociendo ahora, porque lo he conocido en varias reuniones, pero ahora que ya es miembro de la directiva y bueno, comparto con él reuniones y muchos días de trabajo, la verdad es que para mí es una sorpresa y un agradable. Es de estos que, como ha dicho él y como decía Pepe Monforte, ¿no? La importancia de las fallas es que te permite conocer a muchísima gente, gente válida, gente buena, gente de la que vale la pena. Y eso es lo que nos debemos de quedar con ello.
Por último, muchos mensajes en ese discurso, ¿no?
Bueno, era el primer discurso, entiendo que es un discurso que es importante, es un discurso, entre comillas, institucional. Yo quería dejar pinceladas, ¿no?, de quién soy, de cómo soy, dónde quiero ir y con quién quiero ir. Espero que les haya gustado a la gente y, bueno, que entiendan cuál es el mensaje. Esperar que, bueno, que lo que he dicho en el mensaje y en el discurso se cumpla y que, bueno, pues trabajemos todos juntos, todos a un mismo hilo y conseguir, pues bueno, que la falla, pues, que queramos o no queramos, dentro de nuestra propia ciudad tiene un poquito menos de visibilidad y tenemos aún alguna gente que está un poco en contra, pues bueno, seamos capaces de doblegar esa imagen y de que entienda que somos un, como decía, creo que el movimiento asociativo más grande de España, sin lugar a dudas, y bueno, nuestra ciudad movemos cultura, arte, tradición, lengua, lo movemos todo.
Ese mensaje de conciliación, de ganas de entendimiento y de que todos vayamos a uno al final.
Sí, yo creo que desde el respeto, que creo que es lo principal, ¿no? Porque cada uno podemos tener nuestras opiniones de todo tipo, pero yo creo que desde el respeto y hablando y llegando a, yo creo que a entendimiento y usando un poco la lógica que a veces, y el sentido común, que es el menor de los sentidos, ¿no? Al final yo creo que se puede llegar a muchos acuerdos y yo creo que es importante trabajar en esa vía.
Muchísimas gracias, te dejamos disfrutar de la noche ya.
A vosotros por estar aquí y ayudarnos y difundir nuestra fiesta, gracias.
El Tono Fagoaga, que bueno, que sabemos que bueno, actualmente tiene a su hija Marina en componente de la Corte de Honor, su hija Paula fue de Faller Mayor, un hombre involucrado muy involucrado en la falla, y en el caso tuyo ocurre algo parecido, ¿no? Tú tienes a tu marido, a Pedro, que te ayuda en este caso en el plan económico.
Sí, él es vicepresidente primero en el área de económicas. Uh-huh. Sí, ahí lo tengo, el pobre.
Uh-huh. Bueno, pero te peleas con él a la hora de... ¿Es racanete a la hora de soltar el dinero o no?
No, la verdad es que es súper... Él es muy tirado para adelante también, entonces mientras él vea que se puede, uh-huh, sí que es precavido. Pero bueno, mientras él ve que la cosa puede ir bien, sin problema. Aparte es más, o sea, la verdad es que somos gente que cuando se nos propone algo tal, enseguida, o sea, siempre, él es muy de escandallos, de hay que escandallar, hay que tal, presentarme un presupuesto si es viable, ¿no? Eso sí que lo hace, la verdad es que sí que lo hace en todas las fiestas que hacemos y en todos los actos que hacemos. Pero es que así realmente es como funcionan las cosas. Siempre tienes que tener un mínimo de saber por dónde vas a ir y si en el momento que cumples esos números, pues sabes que el éxito es asegurado.
Bueno, nos vamos a ir ya al miércoles 27 de noviembre. ¿Cuál es el programa de ese día de la Semana Cultural?
El miércoles, pues el miércoles hablamos con Play Radio. Uh-huh. Y la verdad es que hemos conseguido que vengan a grabar el programa en directo. Les tenemos amistad con Paloma, que es una de las colaboradoras, y en el momento pues que la llamamos para que pudieran colaborar con nuestra Semana Cultural, pues no nos pusieron ninguna pega. Uh-huh. Al contrario, la verdad que fueron todo facilidades.
El equipo de Vicente Alventosa, que también sí tiene una gran experiencia en fallas ya desde hace muchos años y tiene una gran experiencia en lo que se refiere a radio. Bueno, y llega el día 28, tú, ¿no? Que ahí...
Estaba mirando, te digo el 28 y digo, uy.
El super día 28.
Sí, sí, fíjate.
El día 28, que ahí, 28, ahí es protagonista, hablemos de fallas.
Hablemos de fallas, sí.
Y los colaboradores de la radio, ¿no?
Uh-huh. Sí, estaba mirando. Y bueno, pues sí, pues el día 28 allí estaremos, encantados, ¿eh? Encantados de ir ahí y charlar un rato. Y hacer un rato, hacerlo lo más ameno posible. Ya veis que lo de la radio, eso de ponerte los moños estos parece que impone y tal, pero no, que va. Se puede hacer un acto muy muy ameno, como imagino que así será, y muy de vivirlo, ¿no? Porque como comentábamos antes, ¿no? Los medios digitales en el mundo de las fallas ha irrumpido de una forma muy interesante y luego 10 años de un programa de radio sobre fallas, pues hay muchas cosas que contar y muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues disfrutaremos, ¿no?
Claro que sí. Te dejo la segunda parte de ese día para que nos la cuentes tú, pero verdaderamente la primera será una charla de 10 años de fallas, 10 años de Hablemos de Fallas dentro de lo que es la celebración de nuestro aniversario como medio digital y también, claro que sí, como, como no, de radio, de estos 2 años ya y medio que llevamos de radio. Y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de los últimos 10 años de Fallas, de los acontecimientos más importantes. Pero en ese día van a ocurrir otras cosas.
Pues sí.
Y además importantes, ¿eh?
La verdad es que sí, estamos súper emocionados porque, claro, es un premio que hemos creado este año y que esperemos que, como he dicho antes, pues que ya sea de por vida. Vamos a dar por primera vez en nuestra comisión el premio honorífico al mejor medio digital y al mejor premio de y al mejor medio del año. Entonces son dos premios diferentes, uno que se elegirá por un comité de sabios más gente especializada en medios de comunicación de nuestra comisión, y los otros pues hemos enviado unas cartas a medios de comunicación para que ellos mismos sean los que voten a esos a ese premio que se dará ese día al mejor medio digital del año.
Paula Fernández, ¿proceso de construcción de la falla, planta o crema? ¿Con qué nos quedamos?
¿Con qué nos quedamos? Es, madre mía, pues yo no sabría qué elegir. Yo creo que una mezcla de todo, ¿no? La ilusión de ver cómo crece, cómo nace, cómo vas con tus representantes, con tu comisión, a ver el proyecto de falla que te presentan. Y que al fin y al cabo va a ser tu monumento que vas a ver durante esos días de fallas. El Día de la Planta es el día especial, yo creo, que para toda nuestra comisión lo vivimos muy, muy intenso, tanto infantil como mayor. Por fin la tienes ahí contigo. Y la crema. Yo creo que la crema es el día que menos me gusta porque se acaban las fallas y es algo que no queremos los falleros que llegue. Pero yo creo que va a ser todo absolutamente especial.
Muy bien, me has contestado a la siguiente pregunta, prácticamente. ¿Elección, nombramiento, presentación o despedida?
¿Elección, nombramiento, presentación o despedida? Nombramiento. De los que he vivido hasta ahora, fue precioso. Fue el momento, yo creo, que más especial, porque verdaderamente la presentación es el que viene después, de cara ya oficial, de que te ponen la banda de fallera mayor, pero fue tan bonito ver a toda mi gente, tanto amigos, comisión, familia. Fue tan especial, tan bonito, todo lleno de sorpresas, una noche absolutamente mágica. Y nos lo pasamos todos muy bien, yo creo.
Pues seguimos en los premios Pepe Monforte y vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Fallera, que, como digo, la Junta Central Fallera que recibió el premio colectivo de la interagrupación de fallas, Pepe Monforte. Y escuchamos a Pere.
Pere Fosset, la Junta Central Fallera, premio Pepe Monforte Colectivo, un premio a toda una trayectoria, a tantos años y a tanta gente que ha trabajado por la Junta.
Pues sí, un premio que, como dije en el momento en el que me comunicaron, pues que reconoce, obviamente, no solo el trabajo de los presidentes, el actual, los anteriores y los que han de venir, ¿no?, sino sobre todo el trabajo de base de tanta gente, delegados del sector, vocales de libre designación, presidentes de agrupación, incluso gente, en definitiva, que paga la cuota en su casal para chafarlo un poco y trabajar por la fiesta en esta ONG, que es Junta de la Fallera desde hace tantos años, ¿no? Yo creo que un momento, bueno, muy positivo. Yo creo que es un premio histórico, todos podemos entender, ¿no? Y creo que debe ser el inicio también de una nueva etapa, ¿no?, en la que más allá de la confrontación y la competición desaparezcan y realmente apostemos por la cooperación, porque obviamente tanto Interagrupación como Junta de la Fallera hacen trabajos que son absolutamente complementarios, absolutamente imprescindibles por la fiesta.
Y en esto ha ido un poco los mensajes que hemos oído tanto del presidente de la Interagrupación como el tuyo propio, ¿no? Al final se trata en que entre todos encontremos ese camino de coherencia y de entendimiento.
Efectivamente, la Fallas es un barco muy grande. Es un barco muy grande y, por tanto, tenemos que remar todos en la misma dirección, entendiendo y respetando la pluralidad interna de un movimiento asociativo que es capaz de integrar a gente tan diferente en ideas, en opiniones, y, por tanto, obviamente, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero es importante, por tanto, que rememos en esa misma dirección, y yo quiero felicitar a la interagrupación, a esa nueva directiva, por ese rumbo que está dando a su trabajo de corresponsabilidad, de exigencia, de reivindicación, pero nunca cayendo en el victimismo ni en la confrontación, sino siempre desde la reivindicación y la corresponsabilidad responsabilidad, ¿no? Entendiendo la importancia que tiene esta fiesta y de la importancia que tiene esta fiesta en el conjunto de una ciudad en la que no estamos solos, sino que obviamente formamos parte muy activa, parte muy destacada, pero obviamente no trabajamos en solitario. Tenemos que hacerlo siempre también con cooperación del resto de agentes de la ciudad, porque es la mejor manera en la que realmente podremos explicar, vender y demostrar el peso que tiene la fiesta fallera en el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Es la mejor manera que después podremos poner en la balanza todo lo bueno que aportamos y, por lo tanto, reivindicar nuestro peso y nuestra importancia.
¿Qué podemos decir del otro premiado, de Chimo Roitzkill?
Bueno, pues yo estoy muy contento, obviamente, de recoger este premio colectivo y, además, de recogerlo con este nombre, como el de Pepe Monforte, y, además, recogerlo con alguien como él, ¿no? Yo creo que bueno, representa a una de tantas personas que espero que año a año vayan recogiendo este premio, que son historia de la fiesta, ¿no? Historia viva de la fiesta, además, porque Chimo continúa trabajando por su querida fiesta, por nuestra querida fiesta de las Fallas, y bueno, la verdad es que muy contento, como digo, de que este premio además coincide en un año en el que se reconoce su labor.
Que bueno, él ha trabajado también para la Junta Central Fallera, como otros, ¿no? Entonces, al final, es un premio de todos.
Efectivamente, y además está trabajando ahora mismo en la Inter, lo cual quiere decir que bueno, de alguna manera u otra, obviamente, estos dos equipos son complementarios y son dos maneras de trabajar por la fiesta, ¿no? Chimo tuvo su papel activo, obviamente, también en Junta, ya lo tiene también en la Inter, como lo tuvo también en su momento en su agrupación y en su Falla, ¿no? Y al final es lo que quería también transmitir en mi discurso, ¿no? Que más allá de la federación, del sector, de la agrupación, del lugar en el que uno esté, lo importante es que todos rememos en la misma dirección y que estemos por la fiesta de las Fallas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy positivo para ello.
Pues ahí escuchábamos a Pere Fuset también y nos queda por escuchar a Chimo Roig, el ganador del premio individual. Pero queremos conocer proyectos. Ya llevamos mucho tiempo que se presentan lo que son los distintos proyectos de las comisiones y entre ellos está el de Maestro Gozalvo Conde Altea, en este caso el infantil, la falla de Sergio Amar Medina. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Que todo tiene que ir como la seda, ¿no?
Sí, este año a ver si va la cosa como la seda.
Pues cuéntanos ese proyecto, explícanos un poquito, con la seda, ¿no?
Sí, bueno, siempre que me planteo una falla intento que, aunque sean temas a lo mejor que pueden ser más adultos y tal, intento que siempre vayan destinados a los niños y que puedan sacar alguna conclusión, que sea divertido, que no se haga pesado. Y bueno, pues hemos traducido el tema de la seda en la escena central, que es una especie de indumentarista que con la varita, mueve una varita y viste a los niños, que es Carlota y es Pablo, porque tiene un año muy especial y son los presidentes, bueno, el presidente infantil y la falla mayor. Y a partir de ahí empieza a hablarse todo de la ruta de la seda, pues Valencia como gran exponente en la seda, Italia, Francia, y luego, sobre todo, contar el proceso de los gusanos de seda, desde que son gusano, luego crisálida, luego mariposa, cómo se tinta la seda, pero ya te digo, de una forma divertida, no nada pesado, porque son los niños de la comisión, me van a acabar odiando, así que nada, pues que les puedan sacar alguna conclusión y sobre todo que les guste la falla.
¿Cómo cuida Maestro Gozalvo a sus artistas? ¿Cómo cuida la falla como arte efímero? ¿Cómo hace esas presentaciones? ¿Cómo se involucra, Sergio?
Pues mira, yo ya estaba un poco advertido por Iván, porque Iván me decía, guay, ya verás, te van a cuidar un montón, trabajan mucho por las dos fallas, y es cierto, o sea, desde el primer momento han depositado toda la confianza, nada de presión, que trabajé a gusto, y luego encima con la presentación el otro día ya me dejaron bastante flaseado, porque claro, yo había tenido pocas presentaciones individuales, porque casi siempre suele presentar hablando con la infantil, y la verdad que hice un protagonista esa tarde a la infantil, y luego pues buscaron colaboración de gente para grabarme vídeos, no sé, fue una tarde muy chula. Y yo iba un poco nervioso porque la miedo de hablar en público y tal, pues siempre llevas un poco mal, ¿no? Pero guau, qué va. Con el trato que recibí y cómo se involucraron, la verdad que me lo pasé súper bien el domingo por la tarde.
La experiencia de Sergio Amar en especial, desde luego, no hay duda sobre ello, pero asumes una gran responsabilidad, ¿lo crees tú, después de una comisión que ha ganado ya dos veces el primer premio de infantil especial?
Sí, hombre, la verdad que sí, porque, claro, llevan dos años seguidos con el primer premio y viniendo después de Iván, que trabaja muy bien, siempre es pues como un peso más, ¿no? Porque tú intentas trabajar lo mejor posible, ponerle ilusión, Pero claro, no es lo mismo que a lo mejor si vas a una comisión que viene un premio un poco más bajito y dices, bueno, va, pues si me llevo más o menos por aquí entre este y este, vamos bien. Pero claro, es que ellos vienen de los primeros. Yo lo que le dije a Miguel, digo, mira, yo voy a intentar verlo todo lo que pueda, pero sobre todo disfrutarlo, porque creo que es una oportunidad y no quiero pasarlo mal. O sea, quiero disfrutar, hacer la falla que me apetezca hacer, la que he querido hacer durante mucho tiempo, y nada, ellos me dijeron que adelante, así que, bueno, pues asumí ese reto y ese marrón, entre comillas, de venir de los primeros premios, pero bueno, yo ya te digo, yo voy a intentar hacer lo mejor posible y yo espero que la comisión quede contenta y la gente, pues cuando vaya a ver la falla también.
Muy bien, pues estaremos ahí para seguir tu proyecto de cerca y estaremos también, como no, el día de la planta para ver esa evolución, verla plantada y disfrutar con tu trabajo, que ya lo hacemos en muchas comisiones de las cuales ya has plantado y te hemos seguido durante tantos años.
Muchísimas gracias, hombre.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, Roberto.
Gracias. Bueno, brevemente, porque ya se nos termina el tiempo, nos quedaba el viernes 29. ¿Qué pasa el viernes 29 de noviembre?
Pues nada, el viernes 29 la verdad es que ya lo hemos enfocado un poquito a lo que es la cultura y tradición fallera. Y es ya pues vamos a hacer un taller con los niños de crear su propia fallita por mediación de Fallacraft, que el año pasado pues nos dieron unos recortables. Y este año pues vamos a aprovechar dentro de la Semana Cultural pues también el tener eso, ese momento con los niños de que puedan crear su propia falla. También por Tresor en Seda, que son unos amigos nuestros, pues van a hacer un taller de poner mantillas y pañuelos en la cabeza de hombres, que no es tan fácil como parece, y la verdad es que viene muy bien. Y luego por la noche, después de cenar, pues los nanos que han participado en el concurso de Junta Andrés Fallera representando una obra infantil, pues harán la representación en la falla y... acabaremos con la clausura con una exhibición de los bailes regionales que este año pues hemos creado un grupo de bailes regionales para bailar y darle pues eso, más vidilla a la falla, que no le faltaba.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Teníamos a Chimo Roizquiles, pero no nos da tiempo de escucharlo. Lo haremos la semana que viene, sin ninguna duda, para recordar estos premios. Ya decimos que es el premio individual y nos despedimos. Paula, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, que te vaya muy bien este ejercicio, que lo disfrutes mucho. Ya te han dado los consejos aquí, sí, todos los que tenían que dar. Y nada, seguiremos hablando. Bueno, nos vemos la semana que viene, por supuesto. Paula Pascual, te digo lo mismo, que tengas mucha suerte en este ejercicio. Yo estoy seguro de que el año que viene vas a repetir de nuevo.
Esa es mi idea. Esa es mi idea. Yo creo que un proyecto de presidencia de un año lo veo poco.
Te lo digo con certeza, porque además poco. Yo la oportunidad que tuve solamente fue en dos etapas y divididas y no acabé el proyecto que yo tenía. Pero te doy la enhorabuena por ese paso que diste y también que tengas mucha suerte en todo.
Muchísimas gracias y gracias, Roberto, por la invitación.
Y la semana que viene seguiremos hablando. Tono.
Pues bueno, ya estamos, ¿no? Ya han pasado esa horita que se nos ha pasado rapidita, ¿eh? Esos nervios que habían al principio y ahora ya, ¡pum! Me digo, ya se ha acabado esto, no puede ser.
A ver,
no
que sí, ¿eh?
Habrá que reivindicar que sí. Más tiempo.
Más tiempo, hay que reivindicar. Que Collado sigue con novedades con respecto a su 150 aniversario, lo comentaremos largamente ya la semana que viene. Se presenta el libro del 150 aniversario, sí,
el
próximo viernes, no el siguiente.
Sí, exacto.
El viernes pues lo comentaremos 29,
lo hablaremos,
el próximo viernes. Sari, encantado como siempre con tu trabajo y muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene con más novedades que... Este fin de semana me parece que
no
me tiran de casa.
Un no parar, esto es un no parar.
Un saludo a todos.